Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona. Este día lluvioso aquí en la Ciudad de México, un poco frío. Y bueno, ¿cómo están ustedes en la República Mexicana, en el mundo? Se acercan las Olimpiadas y bueno, pues van a ser cosas interesantes. Odi, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy, este miércoles 25? Estamos a 25, ¿verdad?
Estamos a 25 de julio y pues yo así como que con frito, de repente quitándome la chamarra, poniéndome la chamarra, pues sacada de onda con el clima, sí, esto ¿verdad? De que sea verano, que hay sol, que llueve, que ha sido un año rarísimo. ¿Qué tal las noticias de que Groenlandia se está deshelando? ¿Qué está pasando?
Descongelando.
Descongelando, deshelando, ¿Me pueden explicar qué está pasando? Ya sé que...
Yo no sé qué está pasando, pero sí
está cambiando el mundo, que de repente... Pues estamos arruinando con no estarnos preocupando por la ecología. Ajá. Pero, por favor, alguien explíquenos más técnicamente... ¿Qué le estamos haciendo al mundo?
¿Qué estamos haciendo al planeta?
Estamos cambiando el eje con los terremotos, el sol se está derritiendo, se está excesivamente descalentando. ¿O qué está pasando?
Pues porque mira, hace unos días dicen que hubo una explosión.
En Navidad hubo calor, Santa Claus se está rasurando. El Grinch ya no es verde.
No, el Grinch ya no es verde. El Grinch quién sabe de qué color es. Pero lo que sí es que sí ha sido un verano con bastante lluvia, ha sido un verano frío. No ha sido un verano, por lo pronto en la Ciudad de México. Bueno, en las costas ha sido un verano un poco caluroso. En Ixtapas y Guatanejo sé que está haciendo un poquito de calor. Por ahí está una de mis hijas. Dos de mis hijos, de hecho.
De los dos que me queda.
Dos de mis hijos están por allá y está haciendo calorcito en las costas.
Está cambiando el clima.
Sí, está cambiando el clima.
Y yo ya no sé si ponerme chamarra o no, pero pues...
La traes puesta, de hecho,
constantemente tengo frío, entonces que a mí que me expliquen, porque ya no sé ni cómo vestirme.
Sí, caray, yo también no sé ni cómo vestirme, pero bueno, estoy vestida.
¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Igual tendríamos más rating si no lo estuvieras, pero...
¡Qué mensa eres! ¡Qué suerte!
Bueno.
¡Qué pelada eres!
Ahí tú decides.
¿Viste, Dani? Es una majadera esta niña. Pero bueno, tenemos un programa muy interesante. Tenemos como invitada a Gabriela Goldsmith, bueno, una mujer muy conocida en los medios de comunicación en México, una gran actriz que está pues atorada en el tráfico de la ciudad, no ha llegado, y con ella vamos a hablar, bueno, de un proyecto muy interesante que ella tiene, que es sobre los niños de la calle. Ella tiene una fundación, tiene una asociación que se llama Código Ayuda, que bueno, ella ya nos hablará en el momento en el que llegue. Pero bueno, pues podemos ir avanzando un poquito con lo sabías que. ¿Qué te parece?
Venga.
¿O quieres que empecemos con el postre, Odi?
Pues a ver, un poco de postre, ¿por qué no?
Pues bueno,
pues si
fíjate
comimos
que...
comimos hace poquitito.
Ah, y todo, aquí traigo unas galletas, ¿quieres que las compartamos? Pero bueno, adelantaremos el postre. Fíjate
venga,
que
venga.
Han habido unas noticias que a mí me estuvieron perturbando en esta semana, ¿no? Y creo que a todos. Fue el estreno de Batman.
Caramba.
Y bueno, a partir del estreno de
Hablas
Batman...
Hablas del guasón que apareció.
Del guasón que apareció por ahí. Fue el estreno de Batman y con el estreno de Batman hubo muchísimas expectativas. Hubo expectativas que, bueno, pues iba a ser la película más taquillera de la historia. Ya sabes que siempre están como en las competencias del rating, de qué es lo que va a pasar, que si van a llegar a vender las mayores entradas y que va a ser el fin de semana más vendido, etcétera. Y bueno, todo eso de eso no es de lo que vamos a hablar. Lo que realmente a mí me pareció impresionante y me pareció un escándalo fue lo que sucedió con situación en Estados Unidos, ¿no? De los tiroteos que sucedió con este cuate James Holmes, ¿no? Que bueno, pues todos supimos que en Denver, este joven estudiante de neurociencias que se ha arrestado a partir del tiroteo del pasado viernes en el cine de Denver, causando 12 muertos y más de 50 heridos.
¿Que ya vieron el rostro del chavo?
Sí, impresionante.
Tiene una cara congelada, los ojos totalmente abiertos, está como hipnotizado.
Uh-huh, sí.
Es una cosa extrañísima, uh-huh, el verlo.
Sí, extrañísima, ¿no? Y bueno, tiene los ojos como desorbitados. A mí eso me llama mucho la atención. De hecho, bueno, el estudio de los psicópatas es algo que yo he estado leyendo mucho al respecto, no por este caso, sino es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y por lo general vemos los ojos de ellos como desorbitados o como perdidos en el infinito. Eso es algo como muy característico de ellos, ¿no? Y bueno, este hombre, para los que no saben, que seguramente muchos de ustedes saben, pero para los que no saben, este hombre entra al cine aquí en Estados Unidos, en Denver, y entra disfrazado del Guasón, o él se autonombra el Guasón, trae un arma y entra a la película, precisamente a la premiere de Batman, y dispara y bueno, pues hiere a muchísimas personas y causa 12 muertos, ¿no? La agencia de noticias afirma que Holmes no muestra remordimiento alguno, el Daily News, y que tiene un comportamiento desequilibrado en la celda de aislamiento en la que se encuentra, que escupe a los guardias, que escupe a todos y se comporta de modo raro, dijeron algunas fuentes de periódicos. Este hombre tiene 24 años, fue recluido en solitario para evitar posibles agresiones de otros presos del centro. En la primera noche en la cárcel, algunos reclusos entonaron un canto describiéndolo como un asesino de niños. Todos hablaban de matarlo y buscan una ocasión para hacerlo, dice uno de los reclusos de donde está encerrado Holmes. Y bueno, decenas de foros en internet, en inglés, así como en Twitter, se debatían si este hombre merecía o no la pena de muerte, ¿no? La pena capital. Y bueno, todos los medios estadounidenses buscan especialistas para analizar la situación y la página Christian Post recordó que Colorado restituyó la pena de muerte en 1975. O sea, en Colorado solamente se ha ejecutado a una persona en ese estado en 1967. Y parece ser que este hombre, James Holmes, pudiera recibir esta sentencia si es hallado culpable de los cargos que se le imputan, ¿no? De asesinato. Y bueno, se señala que el castigo tiene agravantes como el número de víctimas y sobre todo porque entre ellas se encontraban niños. Y esto está en Estados Unidos, se repite una y otra vez. Vimos el caso, por ejemplo, de Columbine en 1999, que lo que sucedió también, entraron a la escuela y mataron a muchísimos niños. Y entonces, esto es algo que se repite y se repite, ¿no? Son personas mentalmente enfermas. Y entonces, un poquito a raíz de esto, del tiroteo, yo dije, bueno, ¿cuáles son las características de una persona que tiene estas características de psicópata, ¿no? Porque en todas las reuniones a las que he estado últimamente, el tema de discusión es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona con las características de este hombre, James Holmes, que estudia una carrera tan impresionante y tan demandante como serían las neurociencias, que implica que tengas una capacidad mental o capacidad intelectual pues bastante exigente, pues te vuelvas de repente un psicópata? Y siempre nosotros tendemos a congeniar y a pensar que una persona que estudia una carrera difícil, va a tener como también la conciencia de la mano. O sea, nosotros siempre pensamos que alguien que va a estudiar una carrera que va a costarte mucho trabajo intelectualmente hablando, pues también va a tener de la mano la conciencia, y eso es algo que estamos completamente equivocados. Creemos que una persona inteligente pues no va a matar, no va a agredir o no va a hacer daño a otro ser humano o a un animal o al planeta. y nos encontramos con casos como el de James Holmes, que nos hacen contradecirnos y como seres humanos nos hacen cuestionar que, bueno, pues realmente no ese es el caso, ¿no? Que qué pasó aquí. Dices, bueno, ¿cómo alguien que tiene familia, que viene supuestamente de una familia que no está desmembrada, que no tiene graves problemas, puede producir a un psicópata? Como que nos choca en nuestro...
¿Y cuál es la respuesta? ¿No? O sea, ¿de dónde...?
Bueno, pues...
¿Cuáles son las características?
Los psicópatas, ¿no? Que es este... es precisamente la pregunta, ¿no? Que dices, bueno, es un individuo que padece un profundo trastorno de la personalidad. O sea, no es que tenga un problema mental. Puede ser una persona inteligente, puede ser una persona que haya estudiado, como es este del caso, una carrera profesional, que la haya terminado, que tenga unas buenas calificaciones, que pase desapercibido a cualquier persona, pero lo que tiene es un problema de la personalidad, no de la mente. Y eso es bien importante que lo entendamos. O sea, tú puedes estar sentada en un restaurante junto a un psicópata y no darte cuenta. Puedes tener en tu casa un psicópata y no darte cuenta. Tu hijo puede ser un psicópata y no darte cuenta, ¿no? Y bueno, esta persona sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal, y su problema es que le gusta hacer el mal. O sea, sí le gusta.
Y hay ciertos elementos que durante la vida pueden darnos rasgos de que sea un psicópata.
Sí, o sea, no se arrepiente. No tiene esta capacidad de decir, lo siento, o sea, me arrepiento de haber hecho el daño. De hecho, es increíble porque en los estudios que se han hecho, cuando se les enfrenta, la pregunta que ellos hacen es, ¿pero por qué hacen tanto alboroto si no es tan grave lo que hice? De veras me ves como un monstruo? Y la pregunta es una pregunta que ellos hacen realmente cuestionándola. O sea, no es que se estén burlando del que tienen enfrente, es que de veras ellos no alcanzan a ver... Eso, ¿no? Es supuestamente lo que dicen los expertos. Tienen graves problemas, o al menos en dos vertientes. Por una parte, en sus relaciones con los demás. Son arrogantes, superficiales, mentirosos y embaucadores. En particular, hacen de la mentira la clave de su existencia. Y a la vez, se sienten superiores a los demás, aunque no reconocidos en sus méritos. Por otra parte, en sus relaciones afectivas muestran una radical carencia de empatía. O sea, la capacidad de empatía es, bueno, cuando tú eres capaz, o sea, de ponerte en los zapatos de los demás. Y ahora, a partir de esto de las neuronas espejo, sabemos que la empatía no es un invento. O sea,
digamos
no...
que carecen de esta capacidad de conciencia.
Carecen de la capacidad de empatía. O sea, cuando tú... La empatía es algo que antiguamente se creía que tú podías hacer como que te ponías en los zapatos de los demás. O sea, tú le decías a alguien, oye, haz como que te pones en los zapatos de los demás. Pero ahora sabemos que no es que hagas como que te pones en los zapatos de los demás. O sea, la empatía es algo que sí existe en nosotros, que está en nuestras neuronas espejo. O sea, sí podemos ponernos en los zapatos de los demás. Es real, sí sentimos lo que los otros sienten. Y estos hombres, los psicópatas, no lo sienten. O sea, no tienen esa capacidad, no existen ellos, no la tienen. Es decir, o sea, son incapaces de ponerse en el lugar del otro, no son capaces, ¿no? Y entonces no sienten lo que el otro siente. O sea, cuando tú les dices, oye, esa persona está sufriendo, o sea, lo que hiciste le duele. Haz de cuenta que le estás hablando en chino, en japonés, y él habla inglés, ¿no? O sea, no entiende. Y si habla japonés, le estás hablando en inglés, ¿no? Y entonces ellos disfrutan torturando a la víctima hasta el extremo de lo indecible sin manifestar ninguna absoluta emoción. Por eso mismo carecen de remordimientos. Entonces, por ejemplo, les voy a decir algunas de las características, ¿no? Ellos tienen, tú los puedes ver y tienen gran capacidad verbal y un encanto superficial. Tienen una autoestima exagerada. Por lo general estas personas, y es el caso, por ejemplo, de este muchacho del que hablamos, de James Holm, que es el hombre que entró a matar a todos estos niños en la Premier. Él dice, por ejemplo, por lo general son resentidos sociales. Ellos consideran que el mundo les debe algo, que no está al alcance de la grandeza del ser de ellos. O sea, que no los entienden, que ellos son grandes, tienen una autoestima exagerada, ¿no? Constantemente necesitan obtener estímulos y tienen mucha tendencia al aburrimiento. Ellos se sienten superiores, se sienten, ¿no?, exageradamente inteligentes, tienen tendencia a mentir de forma patológica, tienen un comportamiento malicioso y manipulador, tienen una falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. O sea, tú lo puedes sentir desde que son niños, los puedes sentir y ver eso, ¿no? Tienen actividad frívola con respuesta emocional superficial. O sea, eso lo por lo general los empiezas a captar desde chiquitos. Por ejemplo, tienen una mascota, con facilidad pueden matar a una mascota. Y de repente hay momentos en los que pueden decir, bueno, pues no sé por qué, pero simplemente la quise matar. Y pueden ahogar a su hámster, pueden arrancarle la cabeza a su tortuga, pueden matar a palos a un perrito, ¿no? Y lo planean, o sea, compran el bat. Y cuando tú los enfrentas y les dices, oye, pero es que el perrito estaba sufriendo, lo mataron despacio, lo vieron llorar y no les importó. O sea, no tienen esa capacidad de sentir culpa, ¿no? Tienen, como les decía, la falta de empatía, tienen crueldad e insensibilidad. Tienen un estilo de vida parasitario. O sea, son estas personas que son capaces de quedarse en casa de su papá o por tiempo ilimitado, no trabajar o pedir dinero, no valerse por sí mismos, falta de control sobre su conducta. Muchos de ellos tienen vida sexual promiscua por lo mismo, ¿no? O sea, no son capaces de ponerse en los zapatos de la otra persona y entonces, bueno, solo su placer les interesa. Obviamente, historial de problemas de conducta desde la niñez, falta de metas realistas a largo plazo, una actitud impulsiva. Obviamente, esto es un comportamiento irresponsable, ¿no? Muchos matrimonios de corta duración, tendencia hacia la delincuencia juvenil y, bueno, pues revocación de la libertad condicional una y otra vez, y versatilidad para la acción criminal. Estos son algunos de las características que podemos ver que tienen estas personas, que son pues las características de los psicópatas. Y bueno, pues esto es más o menos lo que describe, ¿no?, estos hombres, que sí quiero aclarar que no tiene absolutamente nada que ver con los asesinos en serie, ¿eh?
Claro.
El asesino en serie es otra cosa. Este es el psicópata, que es al hombre que vimos, pues que está en boca de todo mundo ahorita y que, bueno, pues dio pie para que hiciéramos esta reflexión que era para el postre, pero bueno, la adelantamos un poco esperando a que llegara Gaby, que bueno, ya llegó. Y entonces nos vamos a un corte y en un momentito regresamos y la presentamos como debe de ser. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. ¿Y qué canción nos vas a poner, mi querido Dani?
Les decimos regresando al corte.
En un momento regresamos. They say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Estamos al aire,
¿eh? Ya.
Ay, mi querido Dani, no nos avisas. Pues bueno, ya estamos de regreso y como todos los miércoles empezaremos con nuestra frase, aunque ya iniciamos, pero bueno, yo quería que Gaby oyera esta frase. Gaby, nuestro programa siempre empieza con una frase y está siempre tiene que ver con el invitado. Y esta la pensé, siempre la pienso a favor del invitado y esta la pensé para ti, así es que esta es para ti. Y pensando en lo que tú haces, esto del código ayuda, haces muchas cosas, pero pensando en esto, ¿no? Y entonces la frase de la semana va a ser esta, es, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Esta es una frase de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue poeta, diplomática y profesora chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, cuyo verdadero nombre, yo no sabía, era Lucila de María del Perpetuo Socorro.
¿Cómo bueno, ven?
Tampoco.
Godoy necesito cambiarlo.
¿Qué tal? Pero no está linda. Y bueno, pues pensé sí. que pues un poco planteaba seguramente lo que tú estás haciendo. Y entonces, bueno, esta es la frase de la semana, pero está dedicada a ti, Gaby. Gabriela Goldsmith, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. De veras, Sabina, gracias.
Qué lindas, muchas gracias.
Aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí, bienvenida, actriz Gabriela Goldsmith.
Y bueno, pues de todo, estudiante, ya nos dijo, aparte de actriz, y eso es muy importante porque yo creo que siempre hay que seguir actualizándonos, Gaby. Y aparte, bueno, con esto de Código Ayuda, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Código Ayuda?
Mira, Código Ayuda es una ONG, es una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil que atiende una causa que es el tema de pues la base de la pirámide, los verdaderamente excluidos socialmente, que es la población en situación y o riesgo de calle. Nuestra organización es mixta porque además de ayudar a otras organizaciones como Segundo Piso, tenemos un programa propio. Entonces, desde el cual ejercemos ambas funciones, tanto de primero como segundo piso. Nuestro modelo es un modelo prototipo que se llama Adiós a la Calle. ¿Y por qué somos diferentes a lo que hacen las demás organizaciones e incluso los sistemas DIF, lo público y lo privado? Porque ellos atienden a esta población de 0 a 18 años por ley. Y no hay ninguna otra organización que los atienda después. Generalmente escuchamos hablar de los niños de la calle, pero es muy raro que alguien te diga los jóvenes de la calle.
Sí,
Entonces se da por hecho que a los 18 años, con las herramientas que les han podido dar en mayor o menor grado en estas instituciones, los chicos ya están capacitados para esas palabras de las que se abusa también un poco, de reinsertar y demás a la sociedad productiva. Y eso no es real, porque ni son competitivos, ni tienen un currículum, y sí traen un prejuicio social sobre la espalda terrible que hace que despierten nada más que desconfianza en la gente, y es muy difícil que les brinden una oportunidad cuando hay mucha más gente formada que tiene cuestiones a su favor con las que ellos no cuentan. Entonces nosotros lo que hacemos es retomar a estos chicos cuando llegan a los 18 años e impedir que regresen a la calle. Porque si ya hubo una primera instancia que se encargó de retirarlos de calle y de mal que bien irlos encaminando y darles una serie de herramientas muy valiosas, que aunque el proceso esté incompleto no dejan de ser valiosas, entonces lo que hacía falta era una organización que retomara el trabajo iniciado y que los llevara a la meta, que esa es la verdadera integración a la sociedad productiva. Entonces nuestro programa tiene una metodología muy integral, que son 5 etapas, que son salud, educación, capacitación, autoempleo y vivienda. Y cuando hablamos de salud, va a caer muy bien tu cancha, tenemos un modelo de psicoterapia ambulatoria con un modelo lúdico, una ludoterapia que ideamos que se llama Somos Héroes, en donde trabajamos con el héroe interno que todos llevamos adentro y a partir de ahí a crecer, a trabajar con la autoestima, obviamente todo el tema de los mecanismos de resiliencia. Tenemos un modelo en donde hay simuladores de vida y desafíos en un tablero que van caminando con las caricaturas de cada uno de ellos, en donde tenemos Michael Jordan, policías, presidentes, músicos, chefs, todo lo que tu imaginación pueda dar. Y obviamente, esas caricaturas con las características fisionómicas de ellos son los que van avanzando en el tablero. Entonces se les ha hecho muy ameno, tiene que ver mucho con lo que es su mundo de las maquinitas y de estar jugando por horas encerrados en estos espacios, se los hace mucho más alcanzable. Y bueno, esa primera etapa, esperando un 56%, tuvimos una evaluación de resultados de un 75%.
Wow.
Que nos hace sentirnos verdaderamente muy orgullosos y pues muy estimulados de que vamos en buen camino. En educación, que está todavía en tránsito, la meta es carreras técnicas o licenciaturas. Y luego viene capacitación para el autoempleo, luego viene autoempleo en sociedades financieras comunitarias, que son como herederas de las cooperativas. Y finalmente la última etapa es colonia sustentable en las 3 esferas, ambiental, económica y social, en donde vamos a tener esta primera generación, nuestro piloto, y ya tenemos el predio en San Pablo Autopan en Toluca, y bueno, está planeado, ya tenemos el proyecto, de hecho, que nos los donó Urbi, en donde van a ver al frente 5 pymes bajo el esquema de sociedades financieras comunitarias y atrás las 60 viviendas de estos chicos que van a ser dueños de su propio negocio y de ser la base de la pirámide. Ahora resulta que ellos van a generar fuente de empleo a otros y además van a tener una derrama económica al lugar donde se desarrollan las colonias.
Extraordinario.
Programa de emprendedores sociales.
Ellos van a tener ahí sus casas y aparte sus negocios.
Así es.
¿Cuántos jóvenes tienen ahora
en este proyecto? Pues de esta primera generación, porque vamos por generaciones, el modelo está calculado para que tenga un periodo como de 5 o 6 años, yo le llamo una carrera de vida. Ahorita tenemos 60 beneficiarios directos, pero contando parejas sentimentales e hijos, que se reproducen muchísimo, pues siendo conservadores estamos pensando en 240 directos, pero tenemos expedientes de todos. Ha habido muy poca rotación, digo, nunca falta alguno por el, además el perfil de población que de repente emigre y hay alguien que está esperando, porque tenemos gente en cola que realmente quiere, literalmente quiere estar con nosotros y les damos la oportunidad. Obviamente tenemos que ponernos a actualizarlos con las herramientas que ya llevan los otros de avance. Entonces está interesante, muy retador.
Padrísimo. ¿Y cómo fue que se te ocurrió a ti, entraste a este proyecto? ¿Cómo nació?
Pues mira, yo soy patrona fundadora de Código. La verdad es que en la otra cancha, en la cancha de la actuación, hubo una época, sobre todo, en que me hacían, que es muy común que te hagan reina de N cantidad de rubros, ¿no? Llega el colección de coronas y centros y demás. Y en una de esas oportunidades me invitaron a ser reina de Tepito. He contado ya algunas veces la anécdota, pero no quiero aburrir al público, voy a ser muy breve. El tema es que se hace el evento de Sociocultur, es el clásico, me voy a retirar, se acerca a mí la presidenta de colonos de la colonia Morelos, me invitan, hay una convivencia, regreso unas ollas con la comida que me habían dado y de repente pues me veo siendo realmente, ellos me adoptaron como su reina y además me dijeron que era vitalicia. Y bueno, empiezo a acercarme realmente mucho a conocerlos, a ver el otro lado de la moneda que no es el que se habla generalmente de Tepito, en donde aprendí que la gente tiene cualidades maravillosas como la unión, como en Navidad, por ejemplo, no hay un niño que se quede sin juguetes, porque se encargan todos los colonos residentes de cooperarse, de mocharse, para que todos los niños reciban juguetes, tengan o no tengan papás, que yo quisiera ver que esto sucediera en otras colonias, ¿verdad? Entonces, bueno, eso entre otras cosas. Finalmente un día Conchita me invita a integrarme al primer programa social, que yo en esa época no tenía ni idea de que Chihuahua era un programa social. Me amuraba en un mundo muy glamoroso, mi carrera de actriz tenía poquito tiempo, estaba en una etapa muy diferente. Y
Conchita es una señora de ahí, de
Conchita
Tepito.
Conchita es la líder de los colonos residentes de Tepito. Es Concepción Luna Bobadilla de la asociación Tú y Nosotros por Tepito AC. Entonces, bueno, okay. Conchita, exacto. Okay. Me invita a hacer un programa y le digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que un programa social? Dice, sí, de rescates de niños de las coladeras. Peor. Dije, ¿cómo que niños de las que hacen ahí? Porque están adentro de las coladeras.
¿Qué hacen?
¿Por qué están atrapados? ¿O qué? No sabes de los chavos que viven en las coladeras. No, digo, ¿cómo que hay chavos que viven en las coladeras? ¿Cómo viven? Y pues sí, ahí ese día yo lo comparo muchísimo, así como el cuadro de la creación de Miguel Ángel, de que te toca un dedo de conciencia. Y estoy siempre he estado convencida que todos tenemos una misión en la vida y yo encontré mi misión ahí, que es algo que es independiente de tu realización personal, profesional, es otro tema. Y la adopté. Y me enganché y desde el principio hubo una identificación con los chavos muy, muy peculiar. Jamás me han infundido temor, al contrario, me infunden mucho respeto, me dan mucha ternura, la verdad, porque los veo que están ávidos de cariño y que tienen una gran cantidad y necesidad de cariño, cantidad para dar y para recibir. Y así fue mi relación con ellos desde el principio. Y además por el hecho de ser actriz, pues ya sabes, o sea, como que era más fácil tender puentes y que, oye, cuéntame de fulanito y puedes traer a no sé quién. Y, o sea, la relación fue muy fácil, ¿no? Desde el principio viví pláticas de algún compañero por ahí que investigué, supe de estas organizaciones de Narcóticos Anónimos. Y de repente tenía yo, pues, por estas personas, agente de colonias de la AAA, con la gente de Tepito, en un evento único, de verdad, compartiendo sus experiencias. Entonces, al principio, pues sí era diferente porque unos hablaban de drogas muy caras y de otros hablaban de activo, ¿no? Pero de repente tocaban a la hora de las lamentaciones y de los momentos difíciles y de penar y de las humillaciones y del dolor, eran lo mismo. Y acabaron hablando un idioma común y bueno, o sea, nada más de recordarlo se me paran los cabellos de punta porque es muy emotivo ver cómo cuando estás en un estado extremo no hay clases sociales, no hay niveles, es el humano que está hablando con el humano y hubo una relación, una sinergia impresionante de cariño, de entendimiento de ellos Y bueno, y de ahí después me fui con otras organizaciones, cooperando, ayudando en la medida de mis posibilidades de tiempo, hasta que precisamente el tiempo me fue dejando una especie de frustración, porque yo veía a las organizaciones luchando de verdad contra corriente, cuesta arriba, tratando de conseguir recursos, de ayudar, unos con muy pobre metodología o cero metodología, pero es con mucho corazón, y haciendo cosas muy buenas, pero sin llegar a una meta, siempre como quedándose en el camino. Y yo decía, ¿por qué a los 18 años se tienen que salir? O sea, no entiendo, ¿y por qué no hay algo que sigue después? Estos chavos salen a la calle y no hay para dónde, o sea, ya la organización ya les cerró la puerta. Chamba no va a haber para ellos, no hay quien crea en ellos, al contrario, les tienen miedo, desconfianza, y la delincuencia nos los está ganando, porque la delincuencia sí llega y les dice, yo sí te quiero, y además toma una pistola y toma un dinero mensual. Entonces, ahí es donde están haciendo gran parte, si no diría yo, me atrevería a decir que la mayoría, hablando muy empíricamente, de la violencia que estamos viviendo hoy en día, de la falta de oportunidades reales, porque en el discurso está padrísimo todo, pero en la realidad las cosas son muy diferentes a los discursos. Sí se dan cuestiones que ayudan, hay programas de gobierno que son maravillosos, pero no están haciendo todo el trabajo. Vaya, todos los programas de gobierno, por ejemplo, Progresa, Solidaridad, Oportunidades, etcétera, son valiosísimos. Y lo de salud, educación y nutrición, las tres directrices son importantísimas, pero no son todo. Los chavos necesitan entrar a un campo de productividad, de sustentabilidad, de empleo digno, de que les permitan soñar como el resto de la población, que sean censados, porque ni siquiera están censados, no se consideran población, porque como rotan, o sea, en el INEGI no están considerados, no están dentro de la población. Claro. O sea, están excluidos en todos los sentidos.
Sí,
y son chavos
que los cuenten abajo en las coladeras, ¿no?
No, y aparte se te mueven, o sea, ¿quién te dice que va a permanecer en esa coladera?
Claro.
Entonces, es un tema largo, yo creo que es el momento de responsabilidad social, en donde nos tenemos que sumar como sociedad, como iniciativa privada, como academia, al gobierno y hacer equipo. El gobierno hace una parte, pero no podemos ni debemos esperar que él haga todo. Todos nosotros somos actores sociales y estar de espectadores criticones está fácil. Por eso lo que tú dijiste al principio, esto era como para cerrar, de eso se trata, claro, de que nosotros hagamos nuestra parte también en equipo.
Sí, por eso me gustó mucho la frase. Uh-huh. Yo creo que uno de los errores que yo he visto una y otra vez es justo haber nombrado como mayoría de edad los 18 años, Gaby, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde entonces un poco el gobierno dice, bueno, pues si a los 18 años ya eres mayor de edad, entre comillas, pues entonces por eso toda la acción social se termina a los 18 años, porque se supone que tú ya debes de hacerte responsable. Por eso estoy de acuerdo contigo, para nada, a los 18 años no deberían de dejarlos solos, ¿no? Debería de haber todas estas nuevas, o sea, como dices tú, volverlos a agarrar, seguir tomándolos de la mano y ayudarlos. Pero bueno, me parece maravilloso que tú lo estés haciendo. Pero antes de seguir con esto, a mí me gustaría, ¿qué detectaron ustedes tantos años ya que llevas ahí? ¿Por qué los niños se van a las coladeras? O sea, ¿qué cosas son las que ustedes ven? Seguramente son varias, pero ¿cuáles nos puedes nombrar? ¿Qué pasa? ¿Por qué se van?
Bueno, habría que diferenciar, porque si hablas de primera generación, te puedo decir qué es lo que los lleva, pero hay cuarta generación en calle, que eso es un dato duro de lo que...
¿Qué quiere decir cuarta generación?
Que hay chavos de calle, bisnietos de chavos de calle. O sea, que no salieron a la calle, nacieron en la calle. Y su papá nació en la calle, su abuelo nació en la calle y su bisabuelo probablemente fue el que salió de su casa.
No saben hacerlo de otra manera.
No saben de otra cosa, no tienen referentes familiares. Vaya, no solo la mayoría desconoce quién es su papá, muchos no saben ni quién es su mamá, porque a veces a la hora del consumo se rotan a los bebés. Entonces es un tema muy complejo. Imagínate si con valores y con familia las cosas como terapeuta son complicadas para alguien que no tiene referentes. Y sin embargo la esencia, yo estoy convencida del ser humano es buena. La esencia del ser es buena.
Yo también.
Son chavos con gran cariño, esperando la oportunidad. Y claro, son golpeados, flagelados, negados, excluidos, señalados, rechazados. Y además se les pone una serie de adjetivos descalificativos. Pues obviamente que llega un momento en que pues abres la puerta falsa, ¿no? Y la bronca es que generalmente no hay un regreso. Entonces el tema es profiláctico. Tenemos que llegar antes de que caigan en manos del otro lado. Ahora, de los chavos, que ¿por qué salen los de primera generación? Bueno, mira, ahora sí que habría que hacer un estudio cualitativo, cuantitativo, pero en base a la experiencia, te puedo afirmar que la incidencia de abuso sexual en contra de menores intrafamiliares, altísima. Es impresionante, niñas y niños por igual. O sea, y
pero eso no solo en los niños de la calle, eso pasa en
no,
los
por eso
que
se salen.
No, pero por eso se van a calle. Ese es el motivo para huir, claro. O sea, y no de violación, de abuso, porque violación una vez, pues, el abuso ya como costumbre de niños de 8 y 10 años, es impresionante, yo no sé qué pasa. A mí cuando te hablan de un tema cultural, dices, bueno, o sea, ya basta, ¿hasta qué época vamos a decir, seguir diciendo que es cultural? De la gente que viene de comunidades, si ya tienen que saber cuántas generaciones en la ciudad, ya la culturita ya como que ya la dejamos atrás, ¿no?
Claro.
Entonces es un tema más bien de normar, de educar, de valores, de una serie de cuestiones, de los derechos de los niños, de muchas cosas que hay que saber manejar.
Entonces ellos lo que dicen es, bueno, me voy por la violencia.
Ya me harté de que abuso, me viole mi papá. Claro. De amarte, de que, sobre todo el papá, o sea, es porque está el padrastro, está el tío, está el todo, el hermano, pero el papá es una figura recurrente que dices, no sé qué carambas pasa, es digno de todo un estudio. Y bueno, eso por un lado, los maltratos, los golpes físicos son muy golpeados, la violencia es presente, tenemos chavos que han dicho que se salen porque si no me van a matar. O han escuchado, me van a matar, y se salen. O sea, no quisiera como caer tanto en esto, porque creo que la parte dolorosa se ha difundido muchísimo. Yo quisiera hablar mucho más de la parte propositiva, de porque si no, los chavos siguen cargando con todo esto y lo señalan y piensan que son chavos que ya están totalmente trastocados y que no hay oportunidad con ellos. Porque
hombre, claro que hay oportunidad.
Los chavos no son rencorosos, de verdad. Si los dejamos que pase el tiempo y no hacemos algo, entonces sí. O sea, hay que atenderlo. De verdad que están a tiempo y es un capital humano maravilloso. Que si les das las herramientas, son los que más las valoran. Tú no sabes, nuestros chavos, cuando ven llegar los libros, cómo se emocionan. Libros para estudiar, oportunidad de presentar su examen de INEA. O sea, con unas ganas, con una emoción. Nuestros chavos de los cuatro grupos que tenemos, los de Tacubaya, acaban de aprobar con 10 todo el grupo Tacubaya el examen de INEA. Cuando la OCDE está poniendo a México en último lugar en educación y que los más excluidos socialmente estén aprobando con 10 un examen de INEA, yo creo que ahí hay un indicador de algo que estamos haciendo bien y de algo que no se está haciendo en la parte académica.
Claro, bueno, por supuesto. Claro. Cari, vamos a un corte, en un momentito regresamos. ¿Tienes algún correo electrónico, la página, todos los datos que quieras dar para los que nos están escuchando, por favor?
Ok, el correo es códigoayuda@yahoo.com.mx. No estoy dando el del dominio, la página vuelve al aire en una semana porque pusieron en subasta nuestro dominio, el donante dejó de pagarlo, nos enteramos, pero ya lo estamos recuperando, es un sitio, un dominio en Australia, pero pronto lo vamos a tener, ahora ya es lección, nos quedamos con el .com.mx, con el .org, con todas las extensiones, es www.códigoayuda.com. .com o .mx, cualquiera de las dos a partir de la próxima semana.
Perfecto. Pues vamos a un corte, en un momento regresamos y estamos en Despierta tu Neurona.
Let's go out and I can be saved.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos aquí con Gaby platicando, bueno, pues todo esto que tiene que ver con lo de los niños de la calle. Y bueno, pues impresionante, la verdad, porque, híjole, miles de preguntas, ¿no? Ah, ya sé que no te gusta platicar mucho sobre las cosas negativas, tienes razón, yo creo que hay que platicar sobre las cosas positivas. Gaby, ¿cómo se logra esta reintegración? ¿Cómo hacer que olviden toda esta parte? O sea, ¿ustedes cómo han logrado que ellos se reintegren a través del amor, de la compañía? De ¿qué crees tú que es la magia para que ellos se reintegren? O, bueno, no la magia, la realidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son las herramientas?
Bueno, primero partimos del tema del respeto. Y digo, ya las otras organizaciones han trabajado con su pasado. Entonces no insistimos en su pasado. Mejor trabajamos de la hora en adelante. Entonces vemos la parte, ¿con qué sueñas? Con sus sueños. Que es este tema del modelo de Somos Seres. ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría hacer si pudieras? No, pues esto, pues vamos a trabajar sobre eso. Y con eso, a partir de ahí es como hablamos y el decirles, tú puedes, pero sí necesitas herramientas poderosas. Necesitas ser competitivo con todo lo que hay ahorita. Y si no estás capacitado y preparado, no se va a poder. Entonces, a valorar y con amor, con ternura, con escuchar. Somos muy dados a contar, a platicar, pero no a escuchar. Y escucharlos. Ellos tienen muchas cosas que decir, que compartir. Tienen un sentido del humor maravilloso, muy fino, muy, muy sarcástico, muy agudo. Y luego a la vez muy simple. Siguen siendo chavos. Uh-huh. O sea, el tema es cuando los estigmatizamos y los queremos ver como un ente, como un algo raro, como si no fueran tan chavos como el chavo de la casa de al lado, con la diferencia de un escenario complejo. Pero finalmente es un chavo. Y cuando te olvidas de eso, cuando te olvidas de tu ropa, de la otra ropa, se establecen puentes y acabas teniendo sinergias maravillosas y aprendes muchísimo de ellos. Esa es la verdad, estando cercana. Yo soy muy cercana a ellos, no todo lo que quisiera, no estoy todo el tiempo que puedo, pero no es un programa a distancia. He ido aprendiendo, al contrario, a delegar, que ha sido todo un reto el armar una estructura y saber delegar, que ya sabes que te cuesta soltar, que de repente uno, porque pues, pero es la forma de crecer, ¿no? Y multiplicarnos. Entonces, bueno, pues ahí vamos, los chicos son sorprendentes, ellos tienen muchas ganas de salir adelante y son chavos muy inteligentes. A pesar de todo el tema del grado de desnutrición y que ya sabes que hay una valoración que siempre te dice que hay una desventaja, pero la plasticidad es maravillosa. Entonces podrá haber partes que estén afectadas en algunos sentidos biológicamente, pero el deseo, ese input extra de la gente cuando has deseado tanto algo y por primera vez lo tienes al alcance y te dicen que sí puedes tenerlo, más cuando eres tan joven. Bueno, eso es un valor agregado que les da fuerza y hace que generen capacidades insospechadas, ¿no? Y que te sorprendan con resultados académicos como estos. Tenemos un grupo, para no extenderme mucho, uno de los cuatro centros, y hablé de Tacubaya, el de Temuaya, que es una comunidad otomí, que de repente son 2 horas para trasladarse al centro donde bajamos el programa con ellos, y vienen de barrancas y de piso de tierra, etcétera. Y con sus niños, porque ellos, pues, por cultura, son papás y son padres de familia, son familia, son pareja desde los 13, 14 años y ya tienen un niño o 2 o 3 y andan cargando con sus chavitos para todos lados. Y bueno, y de repente los metemos a una alianza con Cisco Systems, con el Centro Universitario de Tlahuaca, a recibir hardware y IT Essentials, y no tienen una computadora en su vida, la han tocado, y empiezan a salir chavos destacados, y dices, no puede ser. O sea, sin tener una computadora, si para uno, si no la tienes, pues uno aprende talacheando, si no, ¿cómo? O sea, todos estos grupos, yo tomé alguna vez un curso de computación y hasta que no tuve un enfrente y te pones a jalarte los cabellos es cuando realmente sales adelante. Y estos chavos demostrando las ganas de lo que es querer, que querer sí es poder, por supuesto.
Claro. Así, oye, pero entonces son 6 años, entonces ellos a los 18 ustedes los toman y salen al...
No, ¿cómo? Nuestro rango es de 15 a 35 años. Estamos tomando tanto a los que están próximos a salir como los que ya salieron y que no tuvieron la oportunidad y que todavía estamos a tiempo de rescatarlos y decirle, vamos a darle continuidad a lo que ya llevas.
Ah, ok.
Y bueno, en el caso, insisto, de la comunidad otomí, en nuestra variable donde estamos haciendo un tema de intercepción, porque sí hay muchos de la comunidad que ya han caído en calle. Entonces estamos evitando que haya más que caigan y que lleguen allá.
Y bueno, estos que dicen que desde, que dices que desde los 12 o 13, o sea, son niños que estuvieron, están en la calle y ya tienen a sus hijos con ellos en la calle.
Ah, sí, tenemos, bueno, hay mamás de 12 años, o son niñas, mamás de niñas, es impresionante. Nos ha tocado, una vez nos tocó llevar, porque también hay muchas donaciones en el camino que son paralelas al programa, ¿no? De gente que quiere ayudar y entonces juguetes, el día del niño, qué sé yo. En una ocasión nos tocó una donación de Barbies importante, entonces imagínate llevar a las niñas que han estado en calle para sus hijas, para sus hijos, llevarles Barbies. O sea, era wow. O sea, si una Barbie es para quien sea, porque es que es un icono. O sea, no estoy echándole un comercial, sino no, lo que significa. Imagínate para ellas lo que significa. Entonces fue, de repente se armó, porque teníamos también un paquete de juguetes para niños y el de las aves llevaba las aves y otro tipo de cuestiones, ¿no? Para niñas. Y de repente empezó a haber una discusión ahí en fuerte, pues, ¿qué está pasando entre las chavas beneficiarias? Dice, es que ella tiene niño. Dice, ella no le toca el paquete de las Barbies, se toca que yo tengo niña. Y la otra empieza a llorar y dice, es que no es para mí, no es para mi hijo, es para mí, que nunca tuve una Barbie. No, bueno, o sea, dices, toma esta y toma otra y toma más. O sea, son ese tipo de cosas porque son niñas. Niñas teniendo que jugar el rol de adultos, con todas las responsabilidades y con todas las desventajas. Es muy difícil, es muy duro y son gente además tan agradecida porque están tan ávidos de cariño que cuando alguien llega al principio hasta te rehuyen un poquito porque no están acostumbrados al contacto de gente, agentes externos, ¿no?
Ni el
más
cariño,
que sus pares.
Ni el contacto,
pero en cuanto lo sienten, bueno, o sea, tanta sed que no quieren dejar de tomar cariño.
Gaby, tengo que preguntártelo porque
tan increíble,
pero bueno, tengo que preguntártelo, pero ¿entraste alguna vez a las coladeras? ¿Cómo viven?
La primera vez.
¿Cómo viven ahí?
No, bueno, o sea, a mí lo único que me tocó cuando entramos al rescate fue ver a alguien cortar botella.
¿Qué quiere decir?
Bueno, cortar botella es que rompes una botella en defensa.
¿Defensa?
Y hasta ahí, sí, claro.
Porque ibas a entrar, o
claro,
sea, entrando.
Pues viven, mira, donde metes, entré.
Estás entrando y se querían defender de ti.
Donde te puede, claro, del agresor. Donde pude entrar bien, bien, completo, fue abajo del metro, Insurgentes. Ya ves que es como un disco, ¿no? Con platillo. Pero si vas por Chapultepec, por donde está... Es que no quisiera decir porque es como delatar a los
sí,
chavos.
No, si quieres, no digas los
pero
lugares.
Vaya,
nada más,
sí entré.
Nada más, ¿cómo,
ahí entré.
¿Cómo?
Bueno, en primer lugar, no puedes estar de pie. O sea, tienes que estar inclinado. Y en la oscuridad total... Y convives con muchos perros, porque los perros son sus compañeros, aparte de que les dan cariño, les dan calor, les dan compañía, los protegen, en fin, son como sus grandes compañeros. Hay muchos perros y hay mucho hacinamiento y hay niños, niñas, adultos, de todo. Hay consumo, pero también hay mucha fe. O sea, es el contraste, porque encuentras de repente pósters, que a mí me ha tocado ver, de Jesucristo con una veladora, y al lado el Che, que es algo que, bueno, digo, a estas alturas todavía sigue en la cultura, el Che al lado.
Sí, sí, el Che sigue, es increíble.
Sí,
en todos,
o sea,
lados,
no, es
sí,
un sí, tema muy, muy, muy peculiar. Y y la Virgen de Guadalupe. Y los dos ahí dices, en medio del caos, en medio de todo, presta la fe. Y con la veladora. Entonces es un tema que te dice, bueno, hay una luz de esperanza, o sea, esto es un indicador de que
hay una luz,
hay una luz de que los chavos están esperando.
Claro, sí, sí, wow. Sí. Es que
y ratas, por supuesto. Pero sí, esa parte de ahí. Hay
no,
muchas ratas.
Es que fíjate que yo creo que esa, yo sé que esa parte es difícil de hablarla, sí, pero yo creo que esa es la parte que hace que las personas que no estamos habituadas nos hagamos un poquito más conscientes, porque cuando nosotros decimos viven en la coladera, o sea, no alcanzamos a dimensionar lo que estamos diciendo. Bueno. Entonces, de repente, bueno, pues abajo, imagínense, yo no he entrado, lo digo abiertamente, no, nunca he entrado, pero yo me imagino que debe de haber pues agua, ¿no? De lodo, obviamente, como dices tú, bueno, oscuridad, debe de haber un olor espantoso, debe de haber ratas, debe de haber arañas, debe de haber víboras,
Es de coladeras a coladeras, también.
Supongo,
pero
¿no?
No debe ser limpio, debe ser sucio.
Pues tal vez ellos procuran mantenerlas limpias en los espacios donde ellos están.
Exacto, supongo que
limpian
algunas otras.
Ajá, ellos escombran y hay unas que están muy peleadas. O sea, que son, que no voy a decir tampoco porque
no,
es como...
No digas. No,
lo que menos quiero es dañarlos.
Tal vez
pero hay
más
lugares
espacio.
Con más espacio, hasta con pasito, y nada más que sin techo. O sea, que se pueden inundar, que esa es la bronca. Que en época de calor está padre, pero en época de frío, uh-huh, aparte del frío, bueno, ahí han nacido bebés, ¿no? O sea, es muy complejo.
Sí, muy complejo, pero exacto. Yo supongo que habrá unas que tienen unas mejor condición, uh-huh, otras que deben de estar peleadas. No, inclusive el otro día estábamos comentando que hay, por ejemplo, en España, uh-huh, Gaby, no sé si sabías, hay una zona, por ejemplo, de cuevas. Y entonces, uh-huh, las cuevas las están empezando a hacer de tal manera que ya están siendo casas, pero cuevas, ¿no? Y entonces están excavando y tienen habitaciones y tienen un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, tienen la
con
sala.
Con mejoras.
Ajá, con mejoras, ¿no? Cada vez están más grandes, más amplias, etcétera. Y de repente está viendo una cultura de la cueva muy,
aquí
muy
hay
importante,
cuevas también,
¿no?
¿Eh?
Sí, sé que en México.
Y varias.
Ajá, también hay cuevas.
Digo, no sé si lleguen a este nivel de mejoras, eso sí.
Exacto.
No tengo ese dato.
Yo tampoco lo tengo, ¿no? Sería interesante buscarlo, de hecho, lo pondré como un tema pendiente para hablar de las cuevas próximamente, pero bueno, sí, supongo que también habrá niveles de coladeras, habrá niveles de opciones en el metro, habrá niveles de... ¿no?
Claro, hay cines abandonados.
Exacto.
Hay hoteles de quinta, que ese es otro tema. De repente ha habido épocas, para no entrar en temas hacia nadie, en que se han hecho brigadas como para no contarlos, porque pues no es muy buena la imagen, ¿no? De que den un conteo alto. Y se hacen brigadas donde los levantan y los llevan para que entre todos se cooperen y alquilen un cuarto pequeño en donde de repente tienes a 15 chavos o 20 chavos, todos hacinados. Entonces, pues tú dime si no es gente de calle, nada más porque los metiste en un cuarto. Entonces, hay muchas... escenarios que
exacto,
finalmente siguen siendo población de calle.
Claro, finalmente sigue siendo población de calle. Y bueno, yo creo que lo que nos toca hacer como sociedad, pues bueno, es estar alertas y definitivamente tener opciones de... Uh-huh. Yo al igual que tú considero que el ser humano es bueno por naturaleza, definitivo es mi propuesta terapéutica. Y yo creo que si das una oportunidad con amor, bueno, pues definitivamente reaccionarán en positivo, porque yo creo que todos nos merecemos una oportunidad y lo que estamos buscando es justamente una oportunidad de amor y una oportunidad de que alguien confíe en nosotros y de que nos deje demostrar que somos buenos y que podemos y que sí podemos hacerlo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, bueno.
Oye, pues, por favor, dinos cómo podemos ayudar, de qué manera los que nos están escuchando pueden ayudarte.
Bueno.
Sobre todo a este movimiento en donación.
Gracias.
En dinero, en sí, acción. Quien quiera decir, no tengo dinero, pero tengo manos.
Claro, mira, yo les estaba platicando.
¿De qué forma
un poquito
puede contribuir?
Un poquito fuera del aire comentando que de repente te llegan donaciones de gente que quiere ayudar, pero pues no sé, te avienta un camión de libros, ¿no? Y véndelos. No tenemos infraestructura para que alguien vaya a vender libros y ganar de ahí. No es nuestra misión, ni tenemos gente para eso. Somos pocos haciendo muchísimas cosas. Entonces, pues sí es como definir muy bien qué. Digo, por un lado, si hablamos de una especie, tiene que tener que ver con lo que estamos haciendo ahorita. ¿Quiénes estamos ahorita? Próximamente, espero que la semana que viene podamos subir. Tenemos una mesa de regalos. ¿Puedo decir el nombre de un almacén?
Sí, por supuesto.
En Sears, que se la demos a Paola Rojas, que tuvo el bautizo de sus pequeños. Y bueno, yo no sé, Paola, espero que me perdone porque ella hace las cosas muy bajo perfil. No, su intención nunca fue abrirlo al público. Pero gracias a ella se generó esta mesa de regalos donde tenemos, a nombre de los hijos de Paola, toda una serie de insumos que son para equipar nuestro taller de panadería y repostería, que es un taller de panadería y repostería artesanal, es ligero artesanal, que es para diabéticos. O sea, estamos buscando nichos de mercado que sean no competidos, donde haya área de oportunidad de desarrollo. Entonces, ese va a ser uno de los talleres que ahorita nos surge equipar. Ahí hay una parte, va a haber otro almacén en donde hay cosas, cuestiones más industriales, o sea, que vamos a subir a la página.
Así, como
en Sears.
Buscando Paola Rojas.
Sí, van a Sears, los hijos de son, es que no me acuerdo ahorita los nombres, los tengo por allá de los dos bebés pequeños de Paola Rojas, pero okay. Te dicen en Sears, ahí está la mesa y hay muchas cosas que pueden hacernos llegar.
Okay.
Está la dirección de Código Ayuda donde estamos ahorita para hacerlos llegar. Vamos a poner la otra, que son cuestiones más industriales para quienes quieran y puedan también. Y por otro lado está nuestra cuenta de banco. Si quieren, con muchísimo gusto, estamos auditados, nuestro dictamen está arriba. Entonces pueden ver cada centavo hacia dónde se mueve. Y bueno, es 12-84-57 de Scotiabank. Y somos donatarias autorizadas además, así es que con gusto expedimos un recibo deducible por cualquier donación. En especie o económica, no, con muchísimo gusto.
Padricísimo, okay. Eso ya lo
12-54-87.
12-84-57 de Scotiabank.
Y si alguien quiere, aparte, hacer algo, o sea, físicamente, o sea, participar, okay. Gaby.
Qué bueno que lo mencionas. Vamos a desarrollar, estamos ahorita en plena planeación estratégica, vamos a desarrollar un programa de voluntariado para poderles dar actividades. Una de ellas que ahorita de bote pronto me acuerdo, digo, ya les haremos la lista, la subiremos a la página, que es muy interactiva, pues quiero que nos den chance que la semana que viene esté nuevamente arriba, es la de hidroponías, que vamos a hacer la técnica de hidroponías para los chicos en un área del jardín de la sede. Eso contemplamos estarlo haciendo, primero Dios, dentro de 3 meses ya estarlo implementando y que los chicos reciban la capacitación. Gente que quiera participar con ellos también pues podrán hacerlo y vamos a tener otro tipo de actividades más puntuales. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener una convivencia el martes en la carretera de Toluca en un restaurante que no quiero decir porque pues ya está ya como armado por los dueños del restaurante y el grupo que a uno de los chicos le dio un trabajo temporal en paralelo al programa y que ha destacado el chavo por el esfuerzo de venir todos los días, viene desde Toluca a México a recibir el programa y está de la carretera y va allá y tiene a su familia, ya sabe hacer cortes y está cocinando y lo han puesto en muchos puestos y el chico está destacando en una carta de recomendación. En fin, vamos a poder subir todo esto y decirles, mira, tenemos actividades de lunes a viernes de este tipo, los fines de semana de este tipo, ¿a cuál te quieres sumar? ¿A cuál te puedes sumar? Porque vaya, nuestro voluntariado no es para, a lo mejor tendremos también, de repente nos dan donaciones de juguetes, todo, ayúdanos a organizar nuestra bodega, tenemos que clasificar ropa, que ponerla acá, que necesitamos manos para esto o manos para lo otro, pero los estaremos anunciando a través de la página y del Facebook de Código Ayuda, que ahorita está, espero, qué bueno que estamos aquí, a ver si pueden entrar directo, que no tenga que ser a través del mío, es una prueba que estábamos haciendo.
¿Cómo se llama? ¿Código Ayuda?
Código Ayuda, Código Ayuda AC. Si pueden entrar directo, también a través del Facebook, vamos a estar manejando información. ¿Sí se dejó?
A ver
si se puede.
Uh-huh. A mí no me dejó, ¿a ti te dejó?
Código Ayuda AC.
Si no, van a tener que entrar a través de mi Facebook, Gabriela Goldsmith o Gaby Goldsmith, no me acuerdo. Y a través de ese, del lado izquierdo, encuentras el lo voy a tener que independizar, eso es un hecho. Ahí tenemos un pendiente.
Sí, creo que...
Para que puedan entrar directo, pero si no, ahorita pueden entrar a través de Gaby Goldsmith.
Sí, sí.
Y del lado izquierdo van a encontrar que dice Código Ayuda. Y ya ahí sí van directito a código.
Sí, no se puede, pero bueno, estará este...
Sí, está, mira, aquí estoy yo y de este lado por aquí está código.
Ahí. Te tengo que agregar.
Ah, ok.
Para que me des este... Ya tienes demasiadas solicitudes.
Ajá, yo sé.
Mi Gaby. Ayuda, código, así.
Vas a tener que abrir
no
otra.
No quiero
página.
Abrir, sí necesito abrir otro Face, yo sé.
Tienes que abrir uno que abrí sea de...
Una página. La abrí de aquí del lado izquierdo y me necesito asesoría tecnológica porque la abrí, pero no podemos tener como retroalimentación, nada más pueden como poner cosas, pero no hay una retroalimentación.
Sí, eso le falla al Facebook, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, la tengo, pero tengo que abrir otro Facebook. Que ya lo tengo por ahí, nada más que lo tengo que activar.
Sí,
de chambearlo.
Para que podamos también nosotras ser amigas.
Con mucho
tuyas.
Gusto.
Como una página, ¿no? Más
una
bien.
Página. Sí, Odete es buenísima. Ahorita en el corte que te diga. Pero bueno, mi Gaby, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por compartirnos todo esto. Sabes, sobre todo me gustaría felicitarte.
Ay, muchas gracias.
Qué padre, qué padre que encontraste tu misión. Yo creo que, ¿sabes? Sí, qué padre, y sobre todo, qué rico, ¿no?
Sí, y sí quiero decir que sin un gran equipo, pues se quedaría en un gran sueño, ¿no? Hemos logrado consolidar un equipo maravilloso de gente muy comprometida, que de verdad, o sea, las organizaciones es difícil que eso sea así como, wow, las supercondiciones económicas, pero sin embargo el compromiso y la satisfacción y la gente súper profesional que está con nosotros es algo que tengo que agradecer mucho, igual que toda la gente que voluntario especializado que son el auditor, el de la Agencia de Relaciones Públicas, que están pro bono con el corazón, con nosotros, el despacho de abogados, a toda esa gente le tengo que dar las gracias. De verdad, esto es un tema de hacer equipo.
Claro. Definitivamente sí, pero bueno, eres una suertuda.
Ay, sí, la ya verdad, se le doy gracias, ¿no?, a Dios. Sí, soy una agradecida de Dios.
Sí, porque...
Bueno, y qué placer que te des el espacio de hacerlo, porque igual... podrías no hacerlo y estar en otro tema y no darte el espacio de hacerlo. Gracias que lo haces y seguramente ellos te lo dicen a cada rato, de alguna u otra forma te lo deben de expresar, pero gracias porque lo haces. O sea, esta sociedad lo necesita y bueno, todos haremos algo por tratar de apoyarte,
por favor.
Sí, seguro. Muchas gracias por hacerlo. Y aquí estaremos para apoyarte, estaremos buscando de qué manera estar haciendo ruido.
Tenemos un concierto ya de cierre el 18 de octubre en Bulldog. Pronto lo subiremos ya que tengamos la imagen del evento con Elefante.
Sí, qué
padre. A beneficio de código, aparte va a estar padrísimo.
Padrísimo. Ajá. Bueno, excelente, para ayudar todavía más padre. Gracias. Pues bueno, nos vamos a un corte. En un momento regresamos. Gaby, una vez más, gracias. Y bueno, estamos en...
Regresamos Despierta. Con el ¿sabías qué? Que traemos datos de tecnología. Están buenísimos.
¿Sí?
No se vayan.
No se vayan. En un momento regresamos. Cigarettes, you don't smoke, don't even want to. Hey now, check your change, dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ok. Ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Y mira que Dani está muy despierto el día de hoy. Y bueno, oye, pues qué interesante todo lo que Gaby nos vino a decir. La verdad es que es una mujer admirable, extraordinaria. Y yo sí prometo participar en este proyecto. Me va a encantar ayudarle y hacer algo con ella porque
hoy,
qué increíble.
Gabriela Goldsmith sí me despertó la neurona, caray. Uh-huh. No, y me conmovió mucho.
Sí,
y la bueno,
verdad,
pues sí, accionemos la ayuda.
Sí,
yo
la verdad
tengo
también
hasta ganas de irme a asomar y ver y cómo ayudamos, cómo hacemos un movimiento más revolucionario, ¿no?
Sí.
Me encantó escucharla, me encantó enterarme de Código Ayuda.
Uh-huh.
Y bueno, pues arranquemos con el ¿sabías qué? Te traigo unos datos de tecnología, Cris.
Padrísimos.
Geniales.
A ver.
Y pues ahí te va. ¿Sabías que la nueva versión de Office integrará la famosa red profesional esta de LinkedIn?
Uh-huh.
Y bueno, pues
¿cómo?
Me dirás que como para qué o cómo.
Sí.
Pues los usuarios podrán iniciar sesión con las credenciales de LinkedIn en Outlook y podrán ver la información del perfil, fotos, actualizaciones de estado y cualquier contacto que los envíe por correo electrónico. Los datos de LinkedIn también se añadirán a tarjetas de contacto en Outlook. Desde el blog oficial de LinkedIn han mostrado esta satisfacción total sobre el acuerdo que se realizó con Microsoft, porque esto permitirá gestionar la red social profesional desde el correo electrónico, de modo que no será necesaria la descarga adicional para sincronizar el email y conocer todo en cuanto ocurra alrededor con LinkedIn y los usuarios. Tan solo será necesario registrarte una sola vez. Uh-huh. Inmediatamente los usuarios podrán empezar a disponer todo de esta red social, tal como ver su información de perfil, comprobar la actividad de la red y estar conectado desde el correo electrónico.
Wow.
O sea, digamos que tú tienes en tu computadora el Office. Uh-huh. y a la vez ya estarás actualizado 100% con tu red de LinkedIn.
Wow.
Esto se acaba de anunciar prácticamente este 17 de julio con el nuevo lanzamiento que está por hacer Microsoft para todo lo que va a ser el avance de las tablets y de toda la nueva disposición que va a haber para almacenar todo así avanzado y sofisticadamente.
O sea, es que son de la misma empresa esas dos.
No, pero están lanzando que va a estar totalmente unido y comunicado.
¿Qué tal, eh?
Entonces, pues es una muy buena noticia y habla de la nueva tecnología que van a tener en comunicación.
Pues ¿qué te parece? Me parece muy interesante. Fíjate que esa es una... Ahora con tantas redes sociales o plataformas, digamos, con tantas plataformas que existen a las cuales te puedes adherir, ya no sabes a cuál adherirte, ¿no? O sea, de repente son tantas las invitaciones que a mí me confunde, lo confieso. O sea, tengo el blog, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Corazonada, tengo LinkedIn. Entonces,
lo
de
bueno
repente ya no
ahora
sé qué hacer, cara.
Es que están simplificándolo inteligentemente. Por ejemplo, Office aquí está haciendo un paso adecuado, o sea, está uniendo una de estas redes que está siendo la más sofisticada y tiene que ver con trabajo. Uh-huh, porque sí. LinkedIn es como el currículum de las personas, o sea, es una red social.
Sí, sí. De trabajo.
Que 100% tiene que ver con trabajo, no está siendo de juego, ni de información, ni de fotos.
No, es de trabajo.
Es 100% de trabajo.
Sí, sí, es muy interesante.
Es una herramienta de trabajo. Uh-huh. Entonces, mantenerte al día con la herramienta más profesional de trabajo y conectada con tu... Con una herramienta de oficina, pues es un movimiento bastante inteligente.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
Bueno,
ahora, lo que hay que hacer entonces, ¿a partir de cuándo va a estar esto? Bueno, cuando cambies
pues
tu Office, ¿no? Cuando
Office
lo renueves.
Ya lo acaban de anunciar, o sea que es el próximo. Actualización que ya anunciaron vendrá con esta herramienta integrada.
O sea que lo que tenemos que hacer ahora es nosotros actualizar nuestro
LinkedIn. Que sí, ya va a ser como un junto con pegado.
Ya, pues tengo que actualizar, caray, un pendientito más.
Exacto.
Híjole, ok.
Y pues ahí te va otro, ¿sabías que?
Ok.
Twitter permitirá la descarga de tweets antiguos.
¿Cómo?
Muchas personas se han quejado. Uh-huh. De los twitters viejitos. Uh-huh. Que no puedes disponer de ellos.
Ajá.
Y bueno, el director ejecutivo de Twitter, Dick Costolo, ha anunciado que los usuarios de Twitter tendrán pronto la posibilidad de acceder a todos sus tweets, incluso los más antiguos, y descargarlos. Hasta el momento Twitter solo permite recuperar las publicaciones más recientes, en concreto los últimos 3,200 tweets. El CEO de Twitter ha hecho estas declaraciones en una entrevista con los periodistas del diario New York Times. Estamos trabajando en una herramienta para permitir a los usuarios exportar todos sus tweets, aseguró Costolo en una reunión y añadió que también estarán disponibles para su descarga.
Wow.
Sin embargo, no dio fechas concretas, ¿ok? Esto fue a partir de que Facebook y Google Plus sí permiten el poder disponer de toda tu información pasada.
Sí, sí.
Pero Twitter no.
Entonces,
muchos usuarios han estado reclamando que no pueden disponer de todos los twitters y de la antigüedad de los primeros twitters o de otras personas. Si tú te pones a investigar los primeros twitters de alguien de quien eres fan,
ajá,
pues no puedes disponer de todo el historial.
No puedes.
Entonces, bueno, pues ya hay una promesa del CEO de Twitter que podrás disponer de ellos.
O sea, que de los que han, o sea, no a partir de ahora, sino del pasado. O sea, van a sacar todo el historial que ellos sí tienen guardado.
Exacto.
Híjole.
Vas a poder disponer de ellos.
Ándale, eso va a causar algunos problemillas por ahí, ¿eh?
Te vas a enterar de cosas pasadas o van a recordar cosas
sí,
pasadas.
Sí, 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 aquellos que... ¡No, de veras que yo no lo escribí! Yo nunca hice aquella cosa, o sea, ahora sí... Aguas aquellos que dijeron eso, ¿eh?
Ándale, uh-huh. Y si no, búscale, al cabo que ya ni existe.
Ajá, ahí está.
Agárrense. Y bueno, pues otro, ¿sabías qué? Canon ha confirmado este lunes que venderá sus primeras cámaras sin espejo. Desde mediados de septiembre, en un intento por introducirse en el creciente mercado de cámaras con lentes pequeñas e intercambiables, en el que su rival Nikon entró desde el año pasado, este efecto Instagram, que ya sabes, es este nuevo programa que pues ha estado haciendo una cantidad
de
movimiento,
ruido, ¿no?
En internet, uh-huh, y de ruido por todas las publicaciones de fotos de celulares y de cámaras.
Padrísimo.
Instantáneas.
El otro día estuve en el centro y de repente me dio muchísima emoción porque me encontré una foto en una exposición de Instagram de una amiga muy querida.
Wow.
Sí, estuvo padre.
Pues bueno, Canon fabricará unas 100,000 cámaras mensuales, uh-huh, ha comentado la compañía en un comunicado. Los modelos tienen sensores mayores que proporcionan una muy buena calidad de imagen, pero no un visor óptico. Esto permite a los fabricantes mantener la carcasa más pequeña y ligera. En Japón, donde los consumidores tienden a valorar la portabilidad de los productos, las cámaras compactas suponen cerca de un tercio de todos los modelos de lentes intercambiables. En Estados Unidos, un mercado se aproxima a una décima parte.
Wow.
La cesión de Canon supone incrementar la competencia con Nikon, su principal rival, en las pesadas cámaras réflex de una sola lente usadas por profesionales y aficionados.
A mí me acaban de regalar una cámara.
Ah, sí, pero la tuya sí es de espejo, es de las
sí,
profesionales.
Es padrísima. Las que pesan. De las que sientes de las que sientes que tomas una foto bien pesada, de veritas. Estoy muy contenta.
Pues bueno, Canon ya le va a entrar también, uh-huh, a las de no espejo.
La mía es de espejo.
Y bueno, les tengo aquí otro, ¿sabías qué? Los resultados de la empresa tecnológica estadounidense Apple no cumplieron las expectativas de Wall Street.
¿Cómo crees?
Según afirman, debido a que se estancó el crecimiento económico de los consumidores, ya que se abstuvieron de comprar el teléfono estrella iPhone en espera al nuevo modelo. Y esto fue porque anunciaron el lanzamiento del iPhone 5, uh-huh, que venderá aproximadamente 80 millones de unidades, es lo que se tiene estimado.
O sea que se dejó de vender el iPhone 4, que fue el último que hizo Steve Jobs, no lo puedo creer.
Esto...
Yo quería ese.
Pues todavía está.
Sí, yo quería el de Steve Jobs.
Ahorita está a la venta, está todavía... Esto de que los resultados y todo es un decir, porque te voy a hablar de los números reales.
A ver.
Los papeles de la mayor compañía de tecnología del mundo retrocedieron más de un 5% tras informar en su segundo trimestre los resultados que no estaban cumpliendo las expectativas. La acción cayó $5,781. Esto estamos hablando, o sea, es un puntitito, Cris. O sea, no te espantes. O sea, estamos hablando que...
¿Cuántos millones perdí?
O sea, digamos que no...
Digo, porque yo tengo acciones de Apple, digo, ya
no
sabes, ¿no?
No estás perdiendo. O sea, tu celular no ha perdido acciones, tu computadora, tu iPad, todo está bien.
Ok.
O sea, ahí te va el porcentaje real de lo que está pasando aquí.
A ver, dime.
O sea, no cumplió por mucho, pero han vendido, sigue siendo el teléfono más vendido, nadie le ha alcanzado los talones.
Ok.
Prácticamente sigue siendo el gigante de Silicon Valley y le siguen apostando a que el próximo iPhone va a ser el producto más vendido de la historia. Prácticamente, pues bajó tantitito la estadística de lo que tenían planeado que se vendiera porque anunciaron el iPhone 5. Pero déjame ver, por aquí tengo el número.
¿Cuándo sale el iPhone 5?
Lo están anunciando para octubre, si no me equivoco.
Octubre o sea, ya octubre del 2012. Yo sí. Te aviso que ese es mi siguiente teléfono.
¿Sí?
Sí.
¿No quieres el de Steve Jobs?
Pues no. Igual que todos quiero el 5. ¿Tú?
Pues sí, es que ya me toca cambio de celular, entonces ya no sé si me voy a esperar o ya me desesperé.
No, yo me voy a esperar. Te aviso.
A ver, es que por aquí te traía el porcentaje. Está de risa porque están diciendo que no, que Apple ha visto una pérdida en la participación del mercado y no sé qué. Pero a fin de cuentas...
Es de risa.
Sí, o sea, a fin de cuentas siguen ganando.
Ajá.
O sea, el porcentaje es que sigue siendo el producto más vendido. Ok, pero no encuentro el numerito. Es que traigo una bola de estadísticas. Por un pronóstico, septiembre, $7.65 por acción con ventas de $34 mil millones. Aquí está. O sea, esperaban... 34 mil millones de dólares, y por debajo del promedio de las estimaciones $10.23 por acción y por ventas de $38 mil millones era lo que esperaban. O sea que digamos que les fallaron por $4 millones las ventas de lo que esperaban en este momento.
Wow.
Ese es el error de estimación.
Wow.
Ok.
O sea, nada.
O sea, ese fue su error, pero pues digamos que siguen lográndolo bastante bien.
Es que yo les voy a decir, a las personas que no han tenido pues la fortuna, la verdad es que sí es una cosita preciosa. Es de veras, no es... Digo, sí es un privilegio y yo agradezco pues a mi trabajo diario y que me levanto temprano todos los días y trabajo como loca... El poder pagármelo, y es una cosita preciosa tener un iPhone en las manos, de veras, es una cosa hermosa. O sea, es una computadora miniatura que traes en las manos y que te resuelve mil cositas, es una belleza. Pero pues bueno, Dani dice que vamos a ir a un corte, ¿cómo ves? Yo creo que regresamos, vamos a platicar. ¿Sabes qué te voy a platicar, Odette?
¿Qué?
Te voy a platicar de los pueblos mágicos.
¡Vámonos!
¿Qué te parece?
Me encanta el plan.
¿Te gusta la idea?
Sí.
¿Ustedes saben qué son los pueblos mágicos de México? Porque regresando se los voy a platicar.
Vámonos
a un corte, y Dani sigue sin decirnos. En esta ocasión no nos quiso decir qué canciones nos iba a poner. ¿Qué tal?
No, yo voy a anduvo, demandar.
Míralo,
a
anduvo Dani. De rebelde. No quiso avisarnos.
Sí, soy rebelde.
Pero seguro una canción increíble.
Voy a ponerla
como las
de Rebelde, de RBD.
Wasted my night. spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a baseball, trying to go.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Odi, ya estás bostezando, ¿qué te pasa?
Ah, estaba viendo si así podía despertar mi neurona.
Sí, así se despierta.
Por eso.
Oye, pues ¿tú has oído hablar de los pueblos mágicos?
Sí, magia, que a mi vida llega. ¿Es esa?
No.
No imaginaba.
No, no, bueno, eso sí te quedaste, pero en los principios de los ochentas, ¿eh?
Sí.
Eso era,
no, por supuesto,
una canción.
Sí, acabo de llegar de Cuetzalan, señores.
Sí, Cuetzalan. Bueno, pues Pueblos Mágicos es un programa increíble que está desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales. Y este programa contribuye a revalorar en un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación. Y en su conjunto representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan estos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que estos pueblos encierran. Los objetivos de este programa de Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros, resaltar el valor turístico de la localidad en el interior del país para estructurar una oferta turística innovadora y original que atienda a una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deportes extremos. En escenarios naturales o simplemente, pero nada, o sea, puede ser nada más, la cotidianidad de la vida rural. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significa hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Y bueno, sus repercusiones rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y la regional también. El turismo y el flujo de visitantes producen resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. Por eso se actualizaron recientemente los instrumentos metodológicos, así como los 4 requisitos a cumplir para permanecer en las localidades que participan en el programa de Pueblos Mágicos. Y bueno, pues hay unas razones por las cuales hay que ser, ¿no?, Pueblos Mágicos. Y bueno, tú dices que fuiste a un pueblo mágico este fin de semana, ¿o de?
Así es, ¿sí? Fui a Cuetzalan, señores y señoras, en Puebla. Y pues tiene las características de lo que estás nombrando. Tiene deportes de ecoturismo, tiene naturaleza, tiene cosas, o sea, de
tradiciones tradicionales que se quedan, ¿no? ¿Tú sabes cuántos pueblos mágicos hay en la República Mexicana?
Pues, ¿qué serán? Unos 70, 80, no, no,
hay
no tengo
55
idea.
Pueblos mágicos.
¡Qué maravilla! Quiero conocerlos todos.
Todos, ¿no? Dani, ¿tú conoces los pueblos mágicos? ¿Ni uno de los pueblos mágicos conoces? ¿Estás seguro?
Alguno sí conocerá.
¿Estás seguro que no conoces ninguno? Fíjate.
¿Qué no sales de esta cabina, Dani?
Ay, te voy a decir alguno, te voy a decir los pueblos. Son 55 pueblos mágicos y, bueno, están, aparte de que están nombrados por la Secretaría de Turismo, tienen un simbolito que es un reguilete. ¿Se acuerdan los reguiletes que usábamos de niños que le soplabas y daban vuelta en un palito de madera? Bueno, ese es el símbolo que puedes identificar en las carreteras. Cuando veas el nombre de un pueblo y al lado uno de estos reguiletes, quiere decir que ese pueblo es un pueblo mágico. Y en México ya hay 55 pueblos mágicos y yo les quiero decir que vale la pena definitivamente conocerlos. Y bueno, en Aguascalientes hay uno que se llama Real de Asientos. En Baja California Sur hay dos, que es en La Paz, Todos los Santos, y en Loreto, el pueblo de Loreto. En Campeche está el pueblo mágico de Palizada. En Chihuahua, Krill. En Coahuila hay dos, que es Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas. En Colima está el pueblo de Comalá. En Chiapas está el pueblo de San Cristóbal de las Casas. En Guanajuato tienen dos pueblos mágicos, que es Dolores Hidalgo y Mineral del Pozo. En Guerrero está Taxco. ¿No conoces Taxco, Dani? Ah, mira, acá, por cierto que sí, ¿verdad? Ya conociste un pueblo mágico, Taxco. En Hidalgo es Real del Monte, Huasca de Ocampo y Mineral del Chico. Hidalgo tiene tres pueblos mágicos, ¿no? Jalisco tiene cuatro pueblos mágicos. ¿Tú eres de Jalisco? ¿Naciste en Jalisco?
Claro, soy de Arandas.
Tapalpa, Tequila, Mazamitla.
¿Tú también eres de Arandas?
Sí, también soy de Arandas. Y San Sebastián del Oeste. Ninguno de esos conozco, ¿eh? En Morelos hay dos pueblos mágicos, Tepoztlán y Tlayacapan. Y los dos los conozco. En México está El Oro, Tepozotlán, Valle de Bravo y Malinalco. Hay cuatro pueblos mágicos. En Michoacán tienen Pátzcuaro, Tlalpujahua, que qué belleza es Tlalpujahua, ese sí lo conozco, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Angangueo y Santiago. No, Angangueo nada más. Nuevo León tienen Santiago. En Oaxaca tienen a Capulalpam de Méndez. En Puebla, Cuetzalan, que es al que fuimos, precioso. Zacatlán de las Manzanas, Pahuatlán. En Querétaro tienen a Bernal, que es bellísimo también. Jalapan de Sierra, Caldereita de Montes. En Quintana Roo, Bacalar. En San Luis Potosí, Real de 14 y Xilitla. En Sinaloa, Cosalá y El Fuerte. En Sonora, Álamos y Magdalena de Quino. En Tabasco, Tapijulapa. En Tamaulipas, Mier y Tula. En Tlaxcala, Huamantla. En Veracruz, Coatepec y Xico. En Yucatán, Izamal. En Zacatecas, Jerez de García Salinas, Teúl, González Ortega y Sombrerete. Estos son los 55 pueblos mágicos de la República Mexicana y yo creo que vale la pena, pues, conocer los 55.
Por supuesto, y bueno, aparte es una forma de recorrer la República y de promover el conocer México.
Definitivamente yo creo que sí, creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues ya los nombramos, dimos la lista de los pueblos mágicos y bueno, pues
pónganse a recorrer los que les queden cerca y poco a poco ir visitando todos los pueblos mágicos, que finalmente creo que son la característica de donde se queda todavía este saborcito de nuestras raíces. De repente encuentras ahí esta combinación de nuestras culturas. Ves las pirámides pegaditas a la iglesia católica, ¿no? Es una cosa maravillosa. Encuentras también ahí de repente, escuchas dialectos, escuchas el español y el dialecto de la zona, la comida, ¿no? Es la función de los sabores. Hay muchas cosas interesantes que puedes encontrar en los pueblos mágicos, donde todavía está el sabor del pasado combinado con el presente. Entonces, bueno, pues vayan a los pueblos mágicos, se los recomendamos.
Excelente.
Y bueno, pues ahora nuestras noticias positivas, Odi, ¿qué traes?
Cerremos con algo de noticias positivas. Logran observar energía electromagnética. Y bueno, pues cómo un equipo internacional de astrónomos logró observar el corazón de un cuásar distante con una precisión de 2 millones de veces mayor que la del ojo humano, informó la Agencia Espacial Europea, ESA, desde una sede alemana, Garching. Es la primera vez que el telescopio APEX, Atacama Pathfinder Experiment, situado en los Andes chilenos, a 5.000 metros de altitud, en el llano de Chajnator, participa.
¿Qué fue eso?
Así se llama, no sabría decir si lo dije correctamente, pero sí. Participa en una observación en la que se utiliza la técnica conocida como el interferometría de base ancha. Y bueno, esta técnica ha permitido a los astrónomos realizar la observación directa más precisa hasta la fecha del centro de una galaxia distante muy luminosa, en concreto el cuásar 13279. La resolución angular de la observación alcanzaron 28 microsegundos de arco, es decir, alrededor de 8.000 millonésimas de grado, lo que supone una capacidad para distinguir detalles con una resolución 2 millones de veces mayor que la del ojo humano.
¡Guau! Wow.
¡Qué locura, ¿no? Y pues bueno, imagínense que esta obtención de imágenes de agujeros negros supermasivos es tal que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, como la de otras regiones que nos rodean.
Wow.
Entonces, bueno, otra noticia positiva es que presentan en Alemania a un oso marino albino.
¡Wow!
Y esto es en el zoológico de Dortmund.
Eso nunca he visto a un oso marino albino.
Pues imagínate, ahora hay uno en Alemania.
Wow.
Y bueno, pues se presenta al público. Es uno de los más sorprendentes inquilinos de este zoológico. Y es debido a que nació albino. Y acaba de nacer a finales de mayo. Y es una cría con un pelaje claro, nada común. Es un ejemplar único. Y todavía no se le ha visto en libertad, digamos en la naturaleza, y únicamente en este zoológico existe uno, o sea, es el único que se conoce. Hasta el momento solo se sabe de un caso, que es este, nacido en cautividad. ¿Cautividad o cautiverio?
Cautiverio.
Aquí lo encontramos como cautividad en el artículo. Y bueno, el que se conoció anteriormente, o sea, este es el segundo, murió a los pocos días de haber nacido. Entonces, bueno, este está vivo, es como una maravilla tenerlo. Y bueno, pues es una cosa preciosa. Si lo buscan, búsquenlo como oso marino albino. Dortmund, se escribe el zoológico de Dortmund. Y es en Alemania del Oeste.
Ahorita lo voy a postear porque ya lo encontré, ¿eh?
Ah, excelente. Excelente, para que puedan verlo. Está precioso el animal.
Precioso. Sí.
Según los responsables del zoológico, los albinos son animales muy bonitos, pero la regla general presentan alteraciones oculares y son considerablemente más sensibles que sus congéneres, con pigmentación normal, por lo que requieren de cuidados especiales.
Ay, está hermoso.
Está precioso. Entonces ahorita lo pueden buscar en el Facebook de Cristina Jauregui. Etiquétame también para que lo puedan ver en el mío. Una noticia positiva más. Lanza Rusia cohete Soyuz FG con 5 satélites. Este fue lanzado el domingo que acaba de pasar con éxito. Uh-huh. Y bueno, prácticamente fue lanzado con 5 satélites a bordo. Y esta misión contempla la puesta en órbita de 2 satélites de Rusia, uno de Bielorrusia, otro de Canadá y un alemán. Entonces, pues bueno, es para todos los amantes de la tecnología, entre los satélites que serán puestos en órbita figuran los rusos de teledetección y el otro que es el canadiense para identificación automática de embarcaciones comerciales, el alemán es para pruebas tecnológicas. Entonces, bueno, pues algunas cosas técnicas del cielo para los interesados.
Wow.
Otra noticia positiva también del mundo. Pekín avanza en prevención de inundaciones.
¿Cómo?
Los internautas de Pekín, en Japón, han colocado una red de mapas de inundaciones en los que señalan los puntos peligrosos de la capital en caso de tormentas. En otras iniciativas, mientras que critican al gobierno municipal su falta de prevención ante las inundaciones que recientemente ya causaron 37 muertos. Según indican, hoy la prensa oficial, algunos usuarios han colocado en foros y redes sociales estos mapas con las olas en zonas en peligro en caso fuerte de temporales, como el que acaba de sufrir la capital de China el pasado sábado, que fue la peor inundación en los últimos 60 años. Y bueno, pues gracias a las redes sociales circulan videos dando consejos sobre qué hacer en caso de quedar atrapado. Y pues esto de las redes sociales es un suceso que prácticamente pues está alborotando a los gobiernos y todo, ¿no? Entonces te avisan que si, por ejemplo, que si estás atrapado en tu auto, pues te dicen hasta cómo romper los cristales de tu auto para poder salir del auto, ¿no?
Wow.
Las iniciativas espontáneas de los ciudadanos se producen cuando la ciudad ha declarado la alerta amarilla por las lluvias y, según los meteorólogos, volverán a afectar la capital al día siguiente. Entonces, bueno, todos estos movimientos están ayudando a que Pekín esté avanzando en ser una ciudad muy buena para las situaciones de prevención de inundaciones.
Wow.
Y bueno, Cris, se nos está yendo el programa.
Sí, sí, sí.
Solo como resumen rápido, uh-huh. ¿Sabías que para las Olimpiadas vamos a tener 102 mexicanos?
No sabía,
porque
qué padre.
Ya estamos a 2 días de
arrancar. Ya, bueno, el viernes
entonces
arranca.
Hay 64 hombres y 38 mujeres. Les deseamos mucho éxito.
Mucho éxito,
y queremos,
sí,
ver muchas medallas en México, ¿no?
Sí, muchas medallas, y bueno, hay que estar como muy pendientes. Y a mí, ¿sabes? Me gusta mucho ver las Olimpiadas. Me parece que son como eventos en los que hay que participar, estar como al día, pendientes, ver los eventos, ver la inauguración y pues estar como en ese ambiente, ¿no? Porque sí, pues sí, pasa cada 4 años, así es que estemos
éxito
ahí.
Éxito para todos los países. Gracias por estarnos escuchando, a los que estén por ahí, a toda la República, a Francia, a Estados Unidos, que sabemos que siempre andan por ahí. Gracias a los que están siguiéndonos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Cris, uh-huh, muchas gracias por todo.
Igualmente, Odi, estuvo padrísimo. Dani, gracias a Gaby Goldsmith y gracias a todos los que nos están escuchando siempre. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que déjenme contarles que vamos a tener también un invitado que queremos mucho, de lujo, va a estar Roy McDough con nosotros. Okay. Y bueno, vamos a estar platicando de deportes extremos con él.
Ay, va a estar buenísimo, sí, el programa. Nos vemos el miércoles próximo de 5 a 7, uh-huh, aquí en Despierta tu Neurona.
Adiós, mi Dani.
On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind?
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.